Nuestro mundo.
Los panteones reales en España, por Jaime Andreani. A noviembre se lo conoce popularmente como el mes de los difuntos. Y con esta excusa nos hemos cuestionado, ¿dónde están enterrados los reyes españoles? La conclusión es que si uno quiere conocer los emplazamientos de las tumbas de los diferentes reyes, tendrá que hacer un viaje que lo llevará por media España.
Los primeros reyes que gobernaron en la península ibérica fueron los de algunos pueblos íberos, como los turdetanos o los carpetanos, y el más famoso fue el mítico rey tartésico Argantonio, que es mencionado en textos de la antigüedad, pero del que los historiadores prácticamente no tienen datos.
Tras la conquista romana, en la que los emperadores romanos gobernaban la provincia de Hispania por medio de los gobernadores, llegaron los visigodos, que establecieron una monarquía electiva. Parece ser que algunos de ellos están enterrados en la iglesia dedicada a Santa Leocadia en Toledo, aunque no hay certeza de ello.
En el año 711 se inició la invasión musulmana, que estableció primero un emirato en la península ibérica y posteriormente un califato. Los emires y califas parece ser que estaban enterrados en el lugar que actualmente ocupa el Palacio Arzobispal de Córdoba.
En cuanto a los reyes nazaríes de Granada, Boabdil se llevó sus restos al salir de la península en 1492 y se perdió su pista en el norte de África.
Con este panorama nos tenemos que centrar en los diferentes reinos cristianos que se constituyeron en la península para combatir a los musulmanes desde el siglo VIII hasta su expulsión en el siglo XV. Los diferentes reinos establecieron distintos enterramientos para sus dinastías de reyes.
Los panteones reales de los reinos medievales. La mayoría de los reyes de Asturias están enterrados en la Capilla Real de la Catedral de Oviedo. En este lugar encontrarás las tumbas de 8 reyes y sus respectivas esposas en unos sepulcros del siglo XIII, ya que en este siglo la catedral sufrió una gran reforma que también afectó a la Capilla Real. Si se visita, se echará de menos a don Pelayo, primer rey astur, y es porque está enterrado en la cueva de Covadonga, muy cerca de la primera capital del reino, que fue Cangas de Onís.
En Huesca está el monasterio de San Juan de la Peña, que alberga un panteón real en el que se encuentran los primeros condes aragoneses, algunos reyes navarros que gobernaron Aragón y los 3 primeros reyes aragoneses de la dinastía ramirense. En Huesca también se pueden visitar otras tumbas reales en la iglesia de San Pedro el Viejo, en la que están enterrados Alfonso I el Batallador, conquistador de Zaragoza, y su hijo Ramiro II.
Los gobernantes del reino de Nájera están enterrados en el monasterio de Santa María la Real de Nájera, en La Rioja. En este panteón, que destaca por tener sepulcros románicos de gran calidad de los siglos X y XI, descansan los reyes de las primeras dinastías navarras y los condes de Nájera, aunque curiosamente no está el más importante, Sancho Garcés III, apodado el Mayor, que fue enterrado en San Isidoro de León. El rey leonés Bermudo III, que fue esposo de una hija de Sancho Garcés III, sí está en este panteón riojano.
San Isidoro de León es una de las joyas del románico español y alberga el panteón de los reyes leoneses de los siglos X y XI, sus esposas y sus hijos. En él, como dijimos anteriormente, están Sancho Garcés III y otros destacados personajes reales, como Fernando I, que llevó la frontera cristiana hasta el Duero, o la reina Urraca I. Pero hay una excepción entre los reyes leoneses, Ordoño II, que está enterrado en la Catedral de León.
Al ir avanzando la Reconquista, las cortes reales se fueron desplazando hacia el sur y sus enterramientos también. Y así encontramos en la Catedral de Toledo 2 capillas con enterramientos regios. La Capilla de los Reyes Viejos, en la que se encuentran 3 monarcas, Alfonso VII, Sancho III y Sancho IV, y la Capilla de los Reyes Nuevos, en la que descansan los restos de los 3 primeros reyes de Castilla de la dinastía Trastámara, Enrique II, Juan I y Enrique III.
En la Catedral de Sevilla están las tumbas de Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio, mientras que sus sucesores Fernando IV y Alfonso XI descansan en la Real Colegiata de San Hipólito de Córdoba.
La Corona de Aragón tiene su panteón real en el monasterio cisterciense de Poblet, en la provincia de Tarragona. En este recinto, declarado Patrimonio de la Humanidad, están todos los reyes aragoneses, desde el siglo XII hasta el siglo XV, excepto Ramiro II y Jaime II, que están en el vecino monasterio de Santes Creus. En Poblet se encuentran reyes tan significativos del medievo, como Jaime I el Conquistador, Fernando I de Antequera, primer Trastámara, rey de Aragón, Alfonso V el Magnánimo y Juan II, padre de Fernando II el Católico.
Otro caso excepcional es Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y rey de Aragón tras su matrimonio con Petronila, heredera del trono de Aragón, que eligió enterrarse en el monasterio de Santa María de Ripoll, donde recibían sepultura los condes de Barcelona.
El burgalés monasterio de Santa María la Real de las Huelgas alberga el panteón de algunos reyes de Castilla y sus esposas. En él hay mausoleos góticos de gran calidad e interés artístico, entre los que encontramos los sepulcros de Enrique I y de Alfonso VIII con su esposa Leonor de Plantagenet. Pero también están aquí otros personajes reales de relevancia, como la reina Berenguela, Fernando de la Cerda, hijo bastardo de Alfonso X el Sabio, o Leonor de Castilla, que fue reina de Aragón. En la vecina Cartuja de Miraflores se encuentran los sepulcros de Juan II de Castilla y su esposa, padres de Isabel la Católica y de su hermano Alfonso. El sepulcro de este último fue obra del escultor Gil de Siloé.
Los reyes católicos, al igual que Felipe I el Hermoso y su esposa Juana I la Loca, están enterrados en la Capilla Real de Granada, adjunta a la Catedral de la ciudad nazarí. El hermano de Isabel la Católica, Enrique IV, fue enterrado en el extremeño monasterio de Guadalupe y durante mucho tiempo no se supo en qué parte del edificio, hasta que hace poco, en una reforma, se derribó una pared y se descubrió su sepulcro.
La cripta real del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Felipe II ordenó la construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial para conmemorar la victoria en la batalla de San Quintín y para que fuera la última morada de sus padres, el emperador Carlos V e Isabel de Portugal. Felipe II dispuso que allí se enterrara a los reyes de España y a las reinas que hubieran sido madres de rey. En este lugar se encuentran todos los reyes y madres de reyes desde el siglo XVI hasta la actualidad, aunque a lo largo de la historia se han producido algunas excepciones por deseo de los propios reyes.
La primera la protagonizó Felipe IV, que decidió que la reina Isabel de Francia fuera enterrada en esta cripta a pesar de no ser madre de rey. La reina Isabel fue la madre del infante Baltasar Carlos, que falleció jurado como príncipe de Asturias a la edad de 16 años. Esta irregularidad se produjo en 1654, año en que se inauguró la cripta real.
Ya en el siglo XVIII, Felipe V y su esposa Isabel de Farnesio, única reina de España con dos hijos reyes, Fernando VI y Carlos III, decidieron enterrarse en la Colegiata Real de la Granja de San Ildefonso. Por otra parte, Fernando VI y su esposa Bárbara de Braganza optaron por reposar en el Monasterio de las Salesas Reales de Madrid.
En el siglo XX, Juan Carlos I protagonizó más excepciones. La primera con su abuela Victoria Eugenia de Battenberg, esposa de Alfonso XIII, que no fue madre de rey. La segunda fue con su padre Juan de Borbón, transmisor de los derechos de la corona de la familia Borbón, pero que no llegó a reinar. En la actualidad, el difunto conde de Barcelona y su esposa María de las Mercedes se encuentran en Pudridero, fase previa a ser introducidos en las hornacinas de la cripta.
Con Juan de Borbón y María de las Mercedes se llenarán todas las hornacinas de la cripta real, y la Casa Real no ha decidido aún qué hacer con los enterramientos de Juan Carlos I, Doña Sofía, y los actuales reyes, Felipe VI y Doña Leticia.
¿Te has quedado sin leche? Pide más en Amazon, por Leonor Lozano. Había una vez un país cuyos habitantes tenían a mano una tienda especializada para cada producto que necesitaran. Si se les fundía una bombilla, se acercaban a la ferretería y si pensaban cenar albóndigas, bajaban a la carnicería por carne picada. Hoy, esos mismos individuos acuden a Internet tanto para comprar ropa y billetes de avión como embutidos y congelados. El comercio electrónico se ha colado de lleno en nuestras vidas, pero ¿nos beneficia como consumidores? ¿Hacia dónde vamos? La era del e-commerce no ha hecho más que empezar.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, 6 de cada 10 españoles utilizan Internet a diario y 8 de cada 10 hogares tienen acceso a la red. Además, 9 de cada 10 internautas disponen de algún dispositivo móvil para conectarse fuera de casa o del centro de trabajo. El sueño de toda empresa que opera en el mercado digital.
Los números no dejan lugar a dudas. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, la facturación del comercio electrónico superó los 15.000 millones de euros en España en 2014, casi un 25% más que el ejercicio anterior. Los sectores de actividad con mayores ingresos fueron las agencias de viajes y operadores turísticos, el transporte aéreo y las prendas de vestir.
Pero los españoles no solo encendemos el ordenador para comprar ropa y billetes de avión. Nos hacemos también con libros, películas, discos, juguetes, teléfonos móviles, televisores, máquinas de café, aspiradoras, freidoras y maquinillas de afeitar. Sin olvidarnos de la cesta de la compra, con sus embutidos y sus congelados.
Del ultramarinos al hiper. Hubo un tiempo en el que la reina del barrio era la tienda de ultramarinos, con sus mostradores de madera, su máquina para cortar fiambre y su característico batiburrillo de olores. En ella prácticamente se llenaba el carro. Vendían legumbres, vino, aceite, galletas, chocolate, caramelos, conservas, embutidos, sobrecitos para hacer flan, gaseosa y pastillas de jabón. Una vez despachados, bastaba con pasarse por la droguería, la frutería, la carnicería y la pescadería para volver a casa con los deberes hechos.
Con la llegada del supermercado en los años 50 del siglo XX, ese concepto tradicional de consumo empezó a cambiar. Los productos pasaron a estar apilados y organizados en torno a grandes pasillos que el consumidor debía recorrer para elegir lo que se llevaba a casa. El arte de hacer la compra se automatizó y el «quién da la vez» quedó relegado, como mucho, a la carnicería y pescadería de estos grandes locales.
Después llegaron los hipermercados y los centros comerciales. Algo más tarde, con el nuevo milenio, las compras online y una década después, en torno al año 2010, el llamado comercio móvil, ese que hacemos a través de nuestros smartphones y tablets. Por el camino se quedaron esos tenderos que nos conocían y aconsejaban. Hoy en día el comprador se vale de sí mismo para elegir entre los 14.000 productos que ofrece cada hipermercado y a veces incluso para pagar si el sitio en el que compra ha implantado ya las cajas autoservicio.
Según un estudio de la consultora Nielsen, España dispone hoy de la mitad de tiendas de alimentación que hace 3 décadas, pero ha multiplicado por 10 el número de supermercados de sus ciudades. En ese tiempo, las tiendas tradicionales se han reducido en cerca de 70.000 locales, mientras que los supermercados han multiplicado por 1.000 su presencia. Y los hipermercados, una novedad en ciernes allá por 1985, cuando apenas eran 72 en todo el país, han crecido desde entonces más de un 500%.
Amazon, el coloso de Internet. Quizás esa fotografía de Nielsen no tenga nada que ver con la realidad que viviremos dentro de unos años. ¿El culpable? El aterrizaje en nuestro país del gigante americano del comercio electrónico. Nos referimos a Amazon, que desde 2011 vende en España libros, cine, música, electrónica, videojuegos, ropa y calzado, entre otras cosas. Y desde finales de septiembre de este año, productos de alimentación y para la limpieza del hogar.
Al menos hasta el cierre de este número de Conocer, en el supermercado de Amazon se podía adquirir de todo, excepto productos frescos, congelados y refrigerados. Presente ya en otros países, este sitio web permite elegir entre miles de productos, muchos de los cuales no se encuentran en las tiendas al uso, y tener la compra en casa en solo 24 horas sin moverse del sofá. Para que el lector se haga una idea, solo el apartado de café, té y bebidas incluye más de un millar de artículos.
Amazon tendrá que competir con el Corte Inglés, Mercadona y Eroski, líderes por el momento del comercio online nacional en este área. En julio, el primero de ellos, el Corte Inglés, alcanzó los 695.000 visitantes únicos.
¿Por qué compramos por Internet? ¿Qué ha motivado este cambio? Para responder a esta pregunta hemos consultado a Alberto Castañeda, profesor del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Granada. Influyen nuestra falta de tiempo y la variedad y accesibilidad que ofrece la web, porque encontramos una mayor diversidad consultando en Internet que yendo a las tiendas del entorno. Pero se debe más al hecho de que la tecnología ha ha pasado a formar parte de nuestra vida, apunta este experto.
Como consumidores, gracias a Internet, disponemos de una oferta más personalizada y accesible y de empresas capaces de conocernos y de predecir cuál será nuestra próxima compra. Pero según Castañeda, también hemos perdido un tejido comercial importante, lo que repercute en la vida de los centros de nuestras ciudades.
En cuanto a la seguridad en el proceso de compra, algo que según los datos del INE aún nos preocupa bastante, Castañeda no cree que sea más arriesgado comprar a través de la red que en la tienda de la esquina. No creo que sea un medio más inseguro, aunque quizás sí necesite una mayor regulación respecto al uso de nuestros datos personales, apunta este experto.
¿Hacia dónde vamos? Pese a las apariencias, el comercio electrónico en España y en el mundo está todavía muy lejos de alcanzar las cifras que mantiene el comercio tradicional. Así opina al menos José Luis Zimmermann, director general de Adigital, una asociación que trabaja por el desarrollo de la economía basada en Internet.
En España, el comercio electrónico no llega al 3% del total del retail, del comercio en su conjunto, y en países como en Estados Unidos, líder en Internet, apenas alcanza el 10%. Todavía tiene muchísimo recorrido. Estamos en una época muy incipiente en cuanto a transacciones online y su impacto en cuanto al total del comercio, añade Zimmermann.
Según los datos de Adigital, nuestro país cerrará 2015 con una facturación online superior a los 17.000 millones de euros, lo que nos mantendrá como el cuarto mercado digital europeo en términos de volumen de negocio.
Estamos en la cuarta posición, pero muy lejos de los tres primeros, que son Reino Unido, Alemania y Francia. ¿Por qué estamos tan lejos?
En primer lugar, porque en España la compra tiene un componente sociocultural importante. Nos gusta ir a la compra y la climatología ayuda. Además, la gran distribución trabaja muy bien en España y está muy cerca de los núcleos urbanos, prosigue Zimmermann.
El comercio electrónico crece en nuestro país a ritmos del 20% anual. Y según Zimmermann, no van a parar de aumentar porque cada vez hay más demanda y más oferta en el mercado digital.
Y a medida que se vayan incorporando las generaciones que han nacido o crecido con el entorno digital, casi todos los productos o servicios, o una gran mayoría, se consumirán de forma electrónica. Los modelos de negocio se están adaptando ya a esta realidad. Vayan haciéndose a la idea, quizás dentro de 20 años solo podamos llenar la nevera a través del móvil.